Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a último tramo del tiempo de juego. Acaba de terminar el partido en el Metropolitano, Atlético de Madrid 2, los dos de Sorloth, minutos 16 y 26, Oviedo 0. Media hora de buen partido del Atlético y luego faena de Aliño a la espera de envites más difíciles. El Atlético duerme tercero, a un punto del Real Madrid y a tres del Barcelona el martes. En el Camp Nou, Barcelona-Atlético de Madrid. Barça 34 puntos, que ha ganado. Real Madrid 32, que juega mañana. Atlético 31, Villarreal 29. Oviedo es colista, con 9 puntos. No tiene buena pinta el equipo obetense, a la espera también de cambios en el mercado de invierno. Enseguida estamos en el Metropolitano. Antes, les cuento cómo ha ido la jornada. En el Camp Nou, Barça 3, Alavés 1. No se había cumplido el primer minuto y marcaba ya el Alavés. Pablo Ibáñez, a los 25, ya iban 2-1. Con los goles de Lamine Yamal y de Dani Olmo. Se estió el Barcelona en varios tramos del partido, poco parecido a lo que ha hecho el Atlético de Madrid, y apareció Joan García con dos superparadas. La primera, un paradón a Johnny Otto, que es casillesco, una parada extraordinaria de Joan García. Remató la faena en el 93, Dani Olmo. El árbitro expulsó al segundo del Barça, a Sorg, y al ayudante, que es De La Fuente, que le expulsan en varios partidos. El Alavés tiene 15 puntos. El Barcelona, como digo, es líder a la espera del Real Madrid, que juega mañana en Girona a las 9 de la noche. Noticias buenas en el Real Madrid. Vuelven Courtois, Militao, Rüdiger y Mastantuono. Es duda Asensio. En el Ciudad de Valencia, Levante 0, Athletic Club 2. Peligra Julián Calero. Ahora nos cuenta Pedro Zamora. Había una reunión en el club, en el Levante, y están decidiendo si continúa o no Julián Calero como entrenador del Levante. Jugó bastante mejor que otras veces el Athletic Club, marcó rápido Robert Navarro y antes del descanso lo hizo Nico Williams. Nico Williams, por cierto, va mejorando. El Levante tiene 9 puntos, está en descenso, es penúltimo, y el Athletic Bilbao suma 20 puntos antes del Real Madrid el miércoles. Luego el Atlético el sábado, a esta hora estaremos hablando de ese partido. Y luego el Paris Saint-Germain, todos son en San Mamés. Está hablando Luis Carrión, el entrenador del Real Oviedo. A ver qué explicaciones da, por lo menos un fragmento de lo que diga el entrenador obetense.
Al principio bien, pero luego demasiado respetuosos, ¿no? Llegando tarde a la presión, esperando a que recibieran para poder saltar. Al final están jugando contra un equipo de alto nivel y si vamos tarde, pues nos van a dominar como ha pasado, ¿no? Ellos no tenían banda derecha, entonces nos sobraba un jugador ahí. La segunda parte hemos saltado más con Raim hombre a hombre. Nos han generado alguna situación de peligro, como es normal, pero creo que hemos tenido nosotros más situaciones de poder atacar y de poder llegar.
Luis, me gustaría que... ocurre que es un poco mentiroso el segundo análisis, porque es cierto que el Atlético de Madrid ya no iba tanto como en la primera parte. En Somos, Mallorca 2, Osasuna 2. Ganaba 2-0 el Mallorca con los goles de Murici. El primero fue de penalti y luego voló Osasuna con un gol de Rubén García y marcó Boyomo el empate en el 92. Mallorca 13 puntos, Osasuna al borde del descenso tiene 12 puntos. Mañana a las 2, Real Sociedad Villarreal. A las 4 y cuarto, el superderbi sevillano, Sevilla-Betis. A las 6 y media, el Celta Español. Y a las 9, el Girona-Real Madrid. Ayer, Getafe 1, Elche 0. Y el lunes, el Rayo Vallecano-Valencia. En segunda, acaba de terminar el Valladolid 1, Málaga 1. Antes ganó el líder en Albacete, 2-0. Albacete 0, Deportivo La Coruña 2. Además, Almería 0, Huesca 0. Ceuta 1, Burgos 0. Y Cultural Leonesa 0, Granada 1. Ayer, Sporting 1, Andorra 1. Es primero el Depor, 32 puntos, segundo el Racing, 29, tercero el Almería, 29, cuarto Las Palmas, 29, Burgos, 25 y el Ceuta es sexto, tiene 24. Abajo están Andorra, Eibar, Mirandés y Zaragoza. Está jugando la final de la Libertadores entre dos equipos brasileños, el Palmeiras y el Flamengo. Está siguiéndolo Evangelio y como pronosticó, va camino de supergoleada. Hola, Evangelio,
sí,
¿qué tal?
Buenas noches. Corrochano, buenas noches. Cero tiros a puerta entre Palmeiras y Flamengo. Bienvenidos a la Copa Libertadores, lo podríamos resumir. Estos partidos en esta competición son así. Estamos hablando de los dos equipos con más nivel probablemente de América, los que mejor juego tienen, los que tienen las plantillas más caras y más completas. Bueno, pues Palmeiras y Flamengo están jugando un partido típico de esta competición. De momento no rematan a puerta. Es verdad que Flamengo de Felipe Luis está dominando y que Palmeiras se protege y se defiende más, pero este ha sido un partido pues acostumbrado, de mucha rivalidad, de muchos parones, de algunas patadas y que yo creo que va a ser bastante largo.
Bueno, durante el tiempo de juego contaremos cómo va esta final brasileña de la Copa Libertadores. Oblak, uno de los mejores del Atlético de Madrid de la temporada.
Lo primero, preguntarle qué tal está. ¿Volvías hoy? ¿Físicamente qué tal?
Bien, bien, sí. He estado fuera un poquito, pero ya me estoy sintiendo mejor ya, y bueno, preparada para lo que viene.
Bueno, qué bonita esa foto imponente con tus 6 zamoras.
Sí, la verdad que sí, gracias al club para poder hacerlo y claro que gracias a mis compañeros lo he podido hacer, tanto de compañeros que tengo ahora del año pasado y años anteriores, así que muy agradecido porque yo creo que han hecho un gran trabajo para poder conseguirlos.
Y en las últimas semanas estáis poniendo rumbo al séptimo Zamora, porque en los últimos 6 partidos solo un gol recibido. ¿Qué ha cambiado en el equipo para que estemos volviendo a ver un Atleti en lo defensivo también muy eficaz?
En lo defensivo siempre es importante. El inicio de temporada ha sido difícil porque también han venido muchos jugadores nuevos, así que se ha necesitado algún tiempo para estar mejor, y yo creo que ahora estamos bien, no solo defensivamente, también ofensivamente, y la verdad que estamos jugando bien, pero tenemos que seguir así, porque el pasado da igual, lo que importa es el futuro.
Y el martes al Camp Nou, ¿no estamos viendo un Barça tan perfecto como el del año pasado este año?
El Barça es Barça, ellos tienen grandes jugadores y siempre pueden hacer partido perfecto. Si al mejor en últimos partidos no lo han conseguido, tienen otra opción el martes, así que es un gran equipo con grandes jugadores. Un partido muy difícil, pero nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podemos y ojalá podemos llevarnos los puntos de ahí.
Gracias, Gianni.
Es un super partido el que va a jugarse el martes, el Barcelona Atlético de Madrid. Bueno, nos queda el titular de la Fórmula 1, es en Qatar, el penúltimo gran premio de la temporada. Es el gran premio en el que Lando Norris puede ya ser campeón del mundo. La carrera de sprint la ha ganado Piastri. Y mañana sale primero Piastri, sale segundo Norris, tercero Verstappen, séptimo Carlos Sainz y octavo Fernando Alonso. Bueno, todo esto y los snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Lateral al segundo palo, bien la aparición del noruego, que Janko Sørlo. ¡Gol, gol, 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 gol! Parece que chuta mordida, pero la vuelve a enganchar para fusilar muy solo, muy blandito, lo viendo atrás. Doblete de Sørlo, el segundo del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 2, Real Oviedo 0.
Los dos de Sørlo, ya digo, antes de la media hora ganaba 2-0 y luego ha contemplado un poco cómo pasaba el tiempo el Atlético de Madrid. Está Rubén Martín en el Metropolitano. Hola, Rubén, buenas noches.
¿Qué tal? Corro, buenas noches.
Se ha ido de aquí el crítico Gonzalo Miró, que es crítico, crítico. Pues pues sí, muy, muy disgustado porque cree que ha perdido una hora de su vida después de los dos primeros goles. No sé si hoy tiene fundamento, digo, a favor Simeone, decir, mira, estamos a la espera del Barcelona, vamos a ganar el partido, pensemos en otras cosas.
Bueno, yo creo que es un partido de entreguerras, que el Atlético de Madrid podía ganar como ha ganado, haciendo 8 cambios con respecto al partido de Champions, viene de ganarle al Inter en Champions, que es uno de los mejores equipos de Europa, va a jugarse en Liga contra el Barça, quién sabe si el liderato o estar cerca de él el martes. Para mí es un partido aceptable y sobre todo el dato que daba Pablo Pinto que escuchábamos ahora, el Atlético de Madrid ha cerrado la puerta. O sea, le han metido un gol en los últimos 6 partidos en Liga y eso es clave, y luego que los que están arriba cuando no es Sorloth es Julián. El equipo ha mejorado. Para mí está en el mejor momento de la temporada, aunque hoy es verdad que ha sido un partido... Es una victoria más de trabajo que de brillo.
Así iba a recoger yo. Está en el mejor momento de la temporada, sin lugar a dudas, el Atlético de Madrid. Bueno, están pendientes de las ruedas de prensa y de los protagonistas Antonio Ruiz y Javi Gómez. Y están para acompañaros durante un rato para hablar del Atlético. Miau, Juan Gato. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
¿Qué titular le pones hoy a la faena del Atlético?
Bueno, faena de aleños. Faena es que aleño, ¿no? Yo puedo entender que haya gente que haya perdido una hora de su vida viendo este partido, pero es que estos partidos hay que ganarlos. Yo solo te digo una cosa, que este partido contribuye a cerrar un mes de noviembre pletórico. 6 victorias, creo que son 14 goles a favor, 4 encajados, 3 porterías a cero. Ha recuperado el pulso de la Liga y la Champions. Me parece que eso está haciendo un mes el Atlético de Madrid inmaculado.
Lo tenía todo en casa o alrededores y lo ha aprovechado bien. Guillo, ¿qué hora, Guille?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha dejado el partido del Atlético?
Bueno, que había que ganar, efectivamente. Ha podido rotar jugadores, dejar la portería cero prácticamente sin sufrir. No ha sido muy brillante. La segunda parte yo creo que ya estaban pensando en Barcelona. Partido entre guerras, como ha dicho Rubén, entre el Inter y el Barça. Y yo en esa racha que comentáis me voy un poco más atrás, al día del Rayo Vallecano, que creo que es el punto de inflexión en la temporada. Desde entonces, 13 partidos, 11 victorias, un empate y una derrota. Ahí cambió la temporada del Atlético de Madrid, que ahora está aprovechando un buen calendario con mucho partido en casa para mejorar en las dos clasificaciones.
Evangelio, que ya te he saludado, ¿qué has visto en el Atlético de Madrid 2 Oviedo 0?
Bueno, suma y sigue, podría ser el resumen del partido del Atlético, que ha tenido un buen tramo de 25-30 primeros minutos metiéndole ritmo de juego al ataque, buscando a Sorloth, que era su referencia como titular. Ha tenido minutos Griezmann, ha tenido minutos Gallagher, ha tenido minutos Pubil, que parece que está llegando para quedarse. Y después de embolsar ese botín, digamos que el Atlético lo que ha hecho es administrar el partido. Como dice Antonio muchas veces, ha gestionado la ventaja que tenía, que no se le lesionara a nadie, que no hubiera ningún susto, protegerse un poquito más. Ha sido un poco llamativo, yo entiendo a Gonzalo a veces, ha sido un poco llamativo ver al Atleti contra un equipo que está en zona de descenso, meter casi línea de 6 a veces para protegerse mucho. Bueno, pues es que esto tiene el Cholo también, o sea, es la forma de ver el fútbol que tiene él y no nos puede sorprender. Al final es encadenar una racha de victorias, seguir acercándose al primer puesto de la Liga, a pelear la Liga y ahora enfrentamiento directo y a ver lo que puede hacer.
Tan cómodo lo ha visto Simeone antes del partido, que ha hecho una alineación muy distinta a la que hizo el otro día contra el Inter. Creo que solo han repetido Molina, Janko, Baena y Gallagher. Ha puesto a Oblak, Molina, Pubil, Lenglet, Janko, Baena, Gallagher, Koke, Nico, Griezmann y Sorlo. Y luego ha jugado Julián Álvarez, que fíjate lo que ha salido luego. Juliano, Julián Álvarez, Barrios, Raspadori y Jiménez.
Pues que tiene un plantillón en el Atlético Madrid.
Se deja fuera Almada. O sea,
tampoco fíjate. Es una sorpresa.
Sí, es que es impresionante. O sea, que tiene tanto banquillo que él ha visto hoy una posibilidad de dar descanso porque el Real Oviedo es seguramente uno de los equipos ahora mismo más débiles del campeonato. Le quiero preguntar a Pedro Martín, esto de los 14 partidos en la Liga empezando con victoria, con el 1-0, ¿esto es un récord o...?
Sí, al empezar la temporada sí. El Madrid de Antich...
O sea, de inicio de temporada sí.
Sí, el Madrid de Antich en la temporada 91-92 empezó ganando los 13 primeros partidos, pero el Atlético de Madrid llegaba a 14. Ahora, ese Madrid de Antich, sumando los 9 anteriores más los 13 de la siguiente temporada, llegó a 22. El Atlético de Madrid lleva 16, porque también empezó ganando los dos últimos de la temporada pasada.
Pero desde inicio de temporada es un récord.
Es 14, un récord.
Los primeros 14 partidos, marcando el primer
es
gol,
mucha ventaja.
Es un récord.
Es mucha ventaja.
Sí, que luego, en el inicio de temporada, ya sabéis que empató 4 partidos y perdió uno con el Español.
Sí, perdió la ventaja en 4 partidos que empató y en uno que perdió con el Español. Pero empezar ganando es una cosa buenísima.
Lo que sí parece, compañeros, Rubén, Evangelio, Guille y Gato, lo que sí parece es que el Atlético... va a hablar Simeone con los comayores de Luisiana, por lo menos un par de respuestas, a ver qué dice.
Bueno, sí, necesitábamos ganar el partido, creo que el equipo entró con la ambición de ir a por el partido rápidamente, se encontró con el gol y jugadas de gol que pudimos haber ampliado aún más el 2-0 del primer tiempo. Y bueno, y ya después en el segundo tiempo creo que fuimos de más a menos en el final del partido, donde ya no se veía tanto ese ataque que sí apareció en la primera parte del partido.
Buenas noches, mister, enhorabuena. Bueno, no me gusta, a lo mejor individualizar, pero bueno, es para que un poco des ese mensaje y a ver qué piensas, a ver si va en sintonía, sobre todo por Sorloth, ¿no? Porque desde el principio lo hemos visto y le he visto más rápido, mejor actitud, aguantando más los balones, siendo yo creo que diferencial arriba, ser el Sorloth que tú quieres, porque hay veces que vemos a Sorloth y le vemos, lo hemos comentado en retransmisión, que en los primeros 5 minutos ya sabemos por dónde puede ir, por un camino o por otro. Entonces, ¿cómo has visto esa primera parte o el partido en general de un jugador que creo que es importante de cara no solo a goles, sino también para todo lo ofensivo en el equipo?
El pensamiento que tengo de Alex, ya se lo he dicho a él, ya sea 15, 20, 60, 90, es un jugador importantísimo para nosotros porque tiene características que no las tenemos en otro futbolista. Y él nos permite tener un juego diferente. Cuando él está en campo y cuando está como estuvo hoy durante gran parte del tiempo que estuvo en el campo. Lo necesitamos de esa manera. Ese es el delantero que el equipo necesita y me imagino que él estará también contento por su actuación y por los goles, porque él es un ambicioso del gol, claramente.
Sorloth, que ha sido el hombre del partido para el Atlético de Madrid. Si dice algo más, comentamos, si no, ahora en rueda de prensa nos resume Antonio Ruiz. Lo que os decía, compañeros, es que es evidente que al Atlético le ha dado tiempo a llegar. Los empates del Real Madrid contra el Rayo Vallecano y contra Elche le han permitido a él ganar y llegar. O sea, está a una distancia muy potente y está muy al lado ahora, ¿no?
Bueno, es que quizás estamos en el mejor momento del Atlético de Madrid, no sé quién lo ha dicho, pero es verdad, es decir, lo ha destigua no solo el fútbol, sino los resultados, que es lo que le faltaba quizás al principio, que los resultados no ajustaban el buen juego que estaba ofreciendo. Ahora se lo ha aglutinado todo, y encima ha recuperado mucha gente, y gente de segunda fila están asumiendo la responsabilidad cuando el Cholo se la brinda.
Sí, cuando entonces, dices de segunda fila, ¿quién te parece que ha dado un paso
claro,
al frente?
Bueno, es que segunda fila es muy... Bueno, solo, por ejemplo, me parece que segunda fila. Hmm. Pubil es segunda fila, lo que estamos viendo, pero son gente que está...
Pubil era casi tercera, porque ha aparecido como titular por primera vez. Sí.
Exacto. Pero es bueno, porque eso al final te dice la potencia del grupo. Para mí, no, el otro día me preguntaba Lama si es la mejor plantilla de... Yo creo que tiene una plantilla, pero le falta algo. Y de hecho, se quedaron un poco cortos. Algo habría que apuntalar. Y me imagino que trabajará en ello en diciembre. Pero me parece que el equipo ha encontrado ese pulso. Ahora tiene, ha hecho un mes extraordinario, ahora tiene un arranque de diciembre brutal. O sea, tiene Barcelona, Athletic y PSV.
Para mí, que lo hemos hablado alguna vez, le queda hacer esto que hace en casa, hacerlo regularmente fuera. Sí. O sea, porque si no te da para exacto, llegar. Exacto. O sea, tienes que hacer fuera.
Pero ¿sabes qué pasa? Curro, que ha aprovechado también un poco la debilidad y la duda que ha tenido Madrid y Barcelona. Si tú eso lo aprovechas y mantienes esa línea, aunque hagas partidos como el del Getafe o como este, que le puedes pedir más al equipo, pero te lo gana, pues te encuentras un equipo que al final te compite, que es lo que además lo que le pide todo el mundo, que tú compitas, te acerques y lo luches, que no te dejes llevar luego en el mes de enero y te caigas con todo el equipo. No, eso es lo que te piden de este equipo.
Ha encontrado el equipo. Yo es que creo que, aparte de la mejoría individual de algunos jugadores, ya tiene sistema, ya tiene el equipo más o menos titular. Y luego Jiménez le ha dado solidez atrás. Coque, yo creo que desde que ha entrado ha mejorado el equipo en el medio. Barrios, Baena, Nico sí. González, ya sea de titular o de suplente, le aporta mucho al equipo. Fíjate, por ponerle un pero, creo que no estamos viendo la mejor versión de Julián. Es decir, el Atleti está en su mejor momento sin una gran aportación de su estrella. Con lo cual tiene margen de mejora todavía. Pero en líneas generales, creo que tanto colectiva como individualmente claro, ha mejorado mucho.
Pero fíjate, Guille, una cosa nada más. En el partido del otro día en Champions no estaban ni Oblak, ni estaban Juliano, ni estaba...
Ni Llorente.
Ni Llorente, escucha, y nadie les echó de menos. Y eso dice mucho de la fuerza del grupo. Al final, porque está jugando Musso, no juega Llorente, que es uno de los reactivos del equipo, y no se le echó de menos.
Sí, Llorente y Juliano, que son dos hombres que dos le resortes. Meten mucha mecha al Atlético, sí.
El inicio de temporada del Atlético fue duro, ¿eh? Porque yo creo que el equipo estaba intentando encontrar otra forma de jugar y que el Cholo estaba asimilando que tiene muy buenos jugadores, que tiene muy buena plantilla y que se podía ser más valiente, se podía arriesgar en la salida de balón desde atrás, se podía atacar con mucha gente, se podía ser protagonista en la mayor parte de los partidos. Y es posible que fuera, sobre todo fuera de casa, esa asignatura todavía quede pendiente. Pero yo creo que intentar hacer ese tránsito a jugar de otra forma, encadenando victorias seguidas, pues es más fácil.
Sí. Como pasamos del cero al infinito, ¿os parece, pregunta Rubén también, ¿os parece el más sólido de los candidatos a ganar ahora mismo? ¿Os parece el más sólido o no? ¿O es pasarse?
Uf. Ahora es difícil, porque yo creo que tiene un doble
examen. No es pasarse.
En este momento,
No, es que yo creo que quiero ver al Atlético de Madrid contra un grande fuera de casa, porque hasta ahora le hemos visto gol en el Metropolitano, es verdad, pero los dos partidos fuera de casa, es verdad que fueron Liverpool y Arsenal, pero los dos fueron derrotas, entonces hay que ver al Atlético de Madrid.
Que pregunta Antonio al Cholo, a ver qué le pregunta.
Sobre todo que lo más difícil en este torneo que es muy largo y es muy duro y es muy difícil y tiene altibajos. Y bueno, nosotros estamos atravesando un momento de que el grupo está compitiendo bien, porque entraron 7 chicos diferentes a los que habían empezado el partido con el Inter, y hubo una apuesta de arranque del partido muy buena, donde el equipo fue agresivo, intenso, buscó el gol, se puso en ventaja, pudo haber tenido un gol más de ventaja aún en el primer tiempo, por las situaciones que generamos, y ese es el camino a seguir.
Hola, Cholo, aquí a tu izquierda, Antonio Ruiz, en directo, Tipo de Juego, Cadena COPE. Y quería preguntarte por eso de los 7 cambios, ¿no? Porque yo no recuerdo en un partido de Liga que hayas hecho nunca 7 cambios de un encuentro, no lo recuerdo. ¿Esto lo has hecho hoy por de dónde se viene, lo que viene el martes, o porque tienes la convicción de que era el momento para darle la oportunidad a esos jugadores que no tienen tantos minutos?
No, sinceramente lo hice pensando en cómo poder ganar el partido con la gente que mejor pueda responder de cara a lo que me imaginaba que podía suceder en el juego. La verdad que el primer tiempo fue muy bueno, ellos la verdad que no tuvieron situaciones, y nosotros creo que generamos sobre todo por izquierda un buen ataque que nos generó siempre situaciones de peligro, y bueno, me pone muy contento por todos los chicos que por ahí tienen menos minutos. Y obviamente les tocó hoy hacerlo y lo hicieron muy bien.
Estabas hablando, Rubén, de la consistencia del Atlético de Madrid con respecto al Madrid y al Barcelona.
Sí, del examen que quiero ver el martes. Tiene un rival con el que va a pelear la Liga. Entonces, el Atlético de Madrid tiene que ir a Barcelona y demostrar si está para pelear el título de Liga. Los puntos ahora dicen que sí.
¿Los demás qué pensáis? Gato,
Guille, sí, está claro que esos partidos no se le han dado bien al Atlético de Madrid en el campo del Arsenal, en el campo del Liverpool. Yo creo que aunque pierda en Barcelona podría seguir compitiendo la Liga si luego mantienen la regularidad. El problema luego es dejarte, aparte de en Barcelona, puntos en Leganés, en Getafe, como el año pasado, que eso ahora en este momento de la temporada el Atleti lo está logrando contener. Luego yo decía el otro día que las dinámicas te llevan a ganar partidos, no hablo tanto del de hoy, como el de contra el Inter el otro día, que a lo mejor no lo mereces, contra el Getafe el fin de semana pasado en Liga. Bueno, el equipo está sacando partidos que a principio de temporada no sacaba, y mientras gane ese tipo de partidos va a seguir compitiendo la Liga. Si luego es capaz de competir, no digamos ya si es capaz de ganar en el Camp Nou entre semana, pues mucho mejor. Pero lo que le permite al Atlético de Madrid estar arriba es no fallar en los partidos que no tiene que fallar.
Sí, tiene esa rivalidad, que es evidente. Lo he dicho antes, el calendario que tiene tan exigente. El año pasado también le ganó al Barcelona en el mes de diciembre. Le gana 1-2, con goles de Depol y de Sorlot. Pues esa puede ser la rivalidad. Pero también digo una cosa, en el primer partido de Liga, yo estuve en Cornellá, el equipo no juega mal, hace quizá una de las mejores jugadas de la temporada, que va al palo el disparo de Julián, y se termina cayendo, pues porque es primer partido de Liga, etcétera, pero se estaba viendo algo, y escucha, estaban ese equipo, estaban jugando Baena, Cardoso, Almada.
Sí, sí, aquello parecía los Glover Trotter.
Y sin embargo ha salido
los bajitos saliéndose.
Sí, sí, sí. Han rescatado al equipo, Coque, Griezmann, gente veterana, Jiménez, gente que está sosteniendo.
Sí, que ha respondido muy bien, sí.
Entonces, bueno, pues te da una fiabilidad, pero la tiene que confirmar en estos partidos. De
los tres, el Barça, el Atlético y el Madrid, tienen problemas con los pesos pesados. Han ganado algunos, el Atlético golea al Madrid, por ejemplo, pero tienen problemas con los pesos pesados. Hay que ver si el Atlético el próximo martes da la buena cara. ¿Sí?
Además, Corrochano, es que los antecedentes hacen pensar con que el Atleti va a ir al Camp Nou el martes asumiendo el rol de dominado e intentando contrarrestar lo que haga el Barça. Pero yo veo al Barça de una forma que para mí sería un error pasarse el tiempo defendiendo. Quiero decir, meter todas las fichas a defender, intentar contragolpear. Yo creo que si en algún momento el Atleti quiere adelantar líneas, quiere presionar, quiere agobiar un poquito al Barça, quiere atacarle, esta versión del Barça es más probable para poder sacar algo positivo de Barcelona que otra.
Vamos a ver cómo rompe el fuera de juego el próximo martes el Atlético de Madrid. Déjame que me cuente Javi Gómez, que ha dicho el entrenador Luis Carrión, que está muy exigido desde la llegada y que está en una situación muy comprometida. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corrochano.
¿Qué dice?
Bueno, pues Luis Carrión, te puedes imaginar qué haría acontecido, porque es cierto que es muy difícil puntuar aquí, pero dice que los goles son evitables porque han trabajado mucho durante la semana esas situaciones. Dice que se va contento con la segunda parte porque han sido mucho más valientes que la primera, que jugando ya, habiendo jugado contra los tres bichos, pone al Atleti al mismo nivel que el Madrid y el Barça, o sea que van a competir ahí. Y sobre el partido que tiene el viernes le preguntábamos si era una final y nos respondía esto.
Es un partido importantísimo para nuestro presente y futuro cercano en Primera División. Estoy segurísimo que si nosotros conseguimos ganar ese partido, vamos a vernos de otra manera. Estamos cerca, ¿no?, de las situaciones de poder salir, no es que estemos desahuciados. Entonces vamos a acercarnos seguro a esos puestos de poder salir y vamos a encarar los dos partidos que quedan después de ese en una situación óptima. Y veremos todo diferente. Entonces vamos a esforzarnos muchísimo durante esta semana. Vamos a preparar el partido de la mejor forma que se pueda y vamos a llegar el viernes y vamos a dar todo lo que tenemos para ganarlo, porque será clave para poder optar a ser un equipo que el año que viene vuelva a estar en primera.
El partido es Oviedo-Mallorca el viernes, como dice Javi, a las 9 de la noche. Ya saben que ha transmitido Pablo Acebo durante el tiempo de juego que va a hacer 5 fichajes el Real Oviedo durante el mercado de invierno, o sea, es su intención, y que Hassan están abiertos a una venta. Vamos a ver qué podemos contar también del Cholo Simeone. Antonio.
Sí, ha terminado el Cholo Simeone. Y bueno, lo que hemos oído y ha abundado, le han hecho una pregunta que a mí me ha hecho gracia a él también, porque le han recordado ese dato de que los partidos que lleva poniéndose por delante en el marcador, y ha dicho, dice, si eso me diera un título sería bueno, pero no sirve de nada si no ganas luego en los partidos. Yo al Cholo hoy le veo contento porque hoy efectivamente era un trámite que había que pasar, porque el Oviedo, con todo el respeto, no es un equipo que se deje ganar fácilmente. Lo que pasa es que hoy sí es verdad que en el defensa, en la primera parte, han pagado caro el potencial del Atlético de Madrid, ¿no? Con un Sorloth que vuelve a marcar y con un equipo que hoy resuelve con suficiencia, porque yo no he visto al Atlético de Madrid sufrir en ningún momento, y solo en la segunda parte, cuando lo Oviedo ha dicho despertaros, ¿no?, le ha dicho el entrenador, ir un poquito a buscar algo más que una derrota cómoda, y entonces, bueno, se ha defendido con más gente atrás, pero al final, mira, también ha tenido dos o tres ocasiones de gol, ¿no? Muchas veces la gestión de un partido implica varios micropartidos. Uno es el de atacar, ponerte por delante, ir ganando el partido, y luego en algún momento gestionar de manera inteligente para ahorrar, porque lo que viene es para ahorrar, ¿eh? Si tú hoy puedes gastar medio depósito y no el depósito entero, a mí me parece muy saludable, ¿no?, para lo que viene el martes.
El récord bueno que dirá Simeone es el que más veces ha terminado el partido con un gol más que el contrario. Ese es el récord bueno para cualquier, claro, para cualquier entrenador. ¿Va a hablar algún jugador del Atlético de Madrid o ya
sí,
no?
Sí, estamos pendientes. Vamos, vale, a ver quién sale.
Lo dejamos abierto para escuchar luego al protagonista. ¿Queréis decir algo más, Evangelio, Guille, Rubén o Gato?
Bueno, que es muy, muy significativo, ¿no?, el peso que ha tenido el juego por la izquierda, ¿no?, con Janko, con Baena, con Soles, como han triangulado, y eso le ha venido muy bien al equipo. Eso yo creo que al final también, porque yo creo que tiene una batalla con el tema del lateral izquierdo, y Janko lo está utilizando ahí, le da más fiabilidad, pero bueno, yo creo que eso es una... Y luego con Nico también, Nico me parece que es una prolongación, es otro Cholito.
Sí,
es un tío que ha encajado perfectamente y sabe...
Ese de los que ha venido es el que más claro tenía que iba a jugar. O sea, de los que ha traído, lo vio claro, o sea, le puso desde el primer minuto.
De verdad.
Y mira, ahora que habléis de los nuevos, Almada, a mí me parece que está pasando algo raro con Almada, que no juega nada últimamente.
Sí, bueno,
le dio mucha bola al principio.
Atravesó ahí un problema... creo que de lesión,
y
no ha vuelto, ¿no? No ha reaparecido en el campo, y es cierto que en el inicio le puso con ese partido.
No, pero que días como hoy para meterle 15 minutitos.
Algunos minutos, tienes razón, que no lo ha aprovechado. ¿Qué dices, Evangelio?
También ha incidido Gonzalo en la retransmisión, en el caso de Cardoso, que tendrá que ir ganando protagonismo, que acaba de volver de lesión, pero que puede ser un futbolista importante. El otro día a Nico, el rato que yo le vi de lateral, me gustó. Incluso es un futbolista que le puede usar el Cholo en varias posiciones y en varios roles. Y lo del martes, porque es un partidazo y que es una medida del nivel actual del Atlético de Madrid, que lleve muchas victorias.
Que no juegue Cardoso ese partido del
martes. Es que a mí me parecería normal.
Sí, es posible que juegue. Muy bien, compañeros, que os dejo descansar, sobre todo a Rubén, que estará pasando frío ahí en el Metropolitano. Rubén, un abrazo, gracias.
Otro para ti, Corro.
Hasta mañana, chao. ¿Qué haces? ¿Mañana qué partido haces?
Me voy ahora mismo para San Sebastián, que mañana tengo el de las
partidazo,
dos. Real Sociedad Villarreal.
Partidazo, bueno, ¿te vas en coche o qué?
Cochecito ahora para allá, sí.
Bueno, pues ponte la radio.
Buen viaje.
Hombre, hacerme compañía,
Hasta luego, adiós.
Un abrazo.
Chao. Guille, un abrazo, gracias.
Otro, adiós.
Gato, mira, un abrazo.
Cuidaros,
un abrazo. Hasta luego, Evangelio. ¿Te quedas o te vas a casa a terminar?
No, me quedo aquí a ver la libertad.
Vale, me vas contando. Va, como pronosticó Evangelio, 8-8 el partido, ¿no? Va 0-0.
Va 0-0 y 0 remates a puerta.
Y 0 remates a puerta, efectivamente. Un partido bien controlado. Vamos con el Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ah,
Valdi para lanzar el córner desde la parte derecha. Ahí está en el primer palo. Cuidado, el balón ha muerto. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Boye, gol! Lucas Boye metió el pie en la línea de gol después de un fallo en el saque, en el primer palo por parte de la defensa
Ibañez.
Del Barça llegó.
Ibañez remata, sí.
Ibañez al final en la línea de gol.
Rafinha, línea de fondo, Rafinha pasa de la muerte.
Yamal, gol. Gol, 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 gol. La besos, Yamal. Marca el gol del empate tal como venía. Yamal. La posición de Rafinha, Olmo, gol. Olmo, gol. Se metió muy bien Carril de 10. Rafinha. Pase de la muerte y tal como venía con la derecha, Dani Olmo machaca. Qué mal para Olmo, tira Olmo, gol. Gol. Yamal, Dani Olmo con la zurda, gol. Sentencia el partido, gol. Dani Olmo marca el tercero, Barça 3, a la vez 1.
Pues así les hemos contado el partido. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Equipo médico habitual, Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? Hola a todos.
Antes de nada, como ha sido lo último que está siendo comentado del partido, esa imagen que se ha distribuido de Hansi Flick sentado en el banquillo, creo que es nada más terminar el partido, ya con Rafinha sustituido, Rafinha de pie, enfrente de Hansi Flick, intentando preguntarle o consolarle, incluso parece que está al borde de las lágrimas Hansi Flick. Elena, ¿qué sabemos de esa escena?
Sí, se le ve a Flick muy compungido.
Es justo cuando termina
afectado,
el partido, ¿verdad?
Muy serio, sí, semblante muy serio. Yo he preguntado a varias personas del vestuario, fuentes también cercanas a Hansi Flick, y me dicen que ha sido una semana muy complicada para el entrenador tras la dura derrota este martes 3-0 en el campo del Chelsea. Que otra gente me dice que ya vienen tiempo avisando, y aquí lo contamos, que Flick está desgastado, que a veces siente impotencia, que a veces siente frustración porque ve que da charlas internas en el vestuario y después lo que les trata de inculcar no se traduce en el campo, que el equipo no responde, no funciona como la temporada pasada, que está siendo mucho más difícil en este segundo año. Y además también Flick está preocupado por jugadores, por ejemplo Dani Olmo estaba bajo en las últimas semanas y ha intentado pues levantarle el ánimo diciéndole que tiene que disfrutar más. Araujo hay que recuperarlo porque ha sido baja por un virus, pero evidentemente a nadie se le escapa que está muy, muy afectado por su expulsión en Stamford Bridge. Ya no es la primera en Europa, ha quedado muy señalado y es un capitán, es una persona que tiene que ser importante en el vestuario. Y después también hoy De Jong ha sido baja de última hora por un tema personal. Es decir, Flick, por lo que me dicen, lleva mucho, mucho acumulado y bueno, hay momentos en que uno explota, y hoy me dicen que estaba especialmente tocado por lo de la semana y que por eso ha tenido esa reacción. Después, o sea, en sala de prensa él ha hecho un poco de autocrítica y ha hablado también de la expulsión de sus dos asistentes, de el entrenador de porteros en el 66, de su ayudante Marcus Ork en el 90, diciendo que hace falta más comunicación con los árbitros, que echa de menos un poco que sean más flexibles a la hora de hablar. Pero a mí me dicen que lo que le preocupa ahora mismo a Flick es que el equipo no le responde como él, como,
o sea,
él espera.
Tensión,
en
tensión y frustración. ¿Queréis comentar algo de esto? Si tenéis alguna información, Dani, Miguel y Emilio.
Yo información no, pero lo que puedo decir que más me llama la atención de esa escena no es que Flick esté como al borde de las lágrimas o preocupado, es que su reacción a los argumentos de Rafinha, que intenta consolarle, motivarle, decirle que lo haremos mejor y tal, es de negar con la cabeza. O sea, es un hombre inconsolable en esa escena, Flick, porque Rafinha, al parecer, le está diciendo mejoraremos, lo solucionaremos, tal, y él dice que no. O sea, él no lo ve nada claro. Eso es lo que más me preocupa.
Sí. Yo no tengo ninguna información al respecto, pero si fuera alguien del Barça, ya me habría preocupado de saber a qué se debe esa situación.
Sí, la imagen es potente.
Y si no, lo haría mañana a primera hora, porque alguna explicación habrá que darle para un tema que lo que transmite es preocupación.
Sí, que queda como un síntoma incluso de debilidad, ¿no?, del entrenador, aunque no sea así, que a lo mejor estamos hablando de algo. Elena tiene información, pero a lo mejor estamos hablando
de... Yo insisto,
o de sensibilidad,
cercana,
no sabemos.
Está con Flick 24-7, y ya me lo decían hace semanas en el parón de octubre, lo contamos aquí, que estaba desgastado, que veían síntomas de cansancio en Flick. Y hoy, cuando he vuelto a preguntar, porque bueno, cuando ha salido esta imagen, Corro, que además me la has mandado, y estaba preguntando, y ahora hace unos minutos hablaba con otra persona, me decían, acuérdate de lo que ya comentamos, que tiene síntomas de desgaste, que el equipo no le responde y que esta semana, evidentemente, ha sido muy dura porque no se esperaba caer en Stamford Bridge. Y aparte es que el Barça en los exámenes grandes este año de momento no los ha superado, pero es evidente que hoy pues ha explotado Flick, ha explotado y ha sido un cúmulo de sensaciones. Y Rafinha, que siempre está ahí, porque está para el entrenador, está para los jóvenes, para los veteranos, para lo que haga falta, es lo que decía Dani Senabre, ha tratado de hacerle ver la cara positiva al entrenador y no encontraba el consuelo. Después es verdad que en sala de prensa incluso ha sonreído en algún momento, y después de esta imagen también le hemos visto en las imágenes que ha difundido el club en un vídeo celebrando el 126 aniversario del Barça con un pastel enorme de 3 plantas que les ha traído un pastelero muy conocido aquí en Barcelona, y estaba Laporta, que iba saludando uno por uno a los jugadores, estaba Flick, y allí tenía mejor cara porque le estaban grabando, pero cuando él no se daba cuenta de que estaban los focos y estaban las cámaras captando ese momento, es cuando él ha sido el Flick en estado puro.
Emilio, faltas tú.
¿Quién te dijo que se había roto algo ahí dentro? Hace meses, ¿quién te lo dijo?
Sí. Sí, ahí, ¿vale?
y después, al margen de
esa información, Emilio, hay un rumrum de hace tiempo que a veces no sabes si es verdad o mentira.
Cuando Elena habla que esto debe ser muy moderno, de estos de, ¿cómo es eso? 24x7.
24x7.
24x7, vale. Pues cuando Elena habla 24x7, yo también tengo un 24x7. Y ese 24x7 hace ya tiempo me dijo que Flick tenía en mente no renovar e irse, jubilarse en Formentera con su nieta. O sea, yo creo que este caballero está viendo cosas, está notando cosas.
Pero muy pronto, ¿eh? Estamos en el inicio de la temporada prácticamente, pronto, ¿eh?
Bueno, yo te digo lo que me cuenta a mí uno 24/7, que los de Elena lo son, los míos también lo son 24/7. Este está muy cerquita todo el día con él, ¿vale? Sí.
Y... Pero porque ve que no le sale lo que él propone.
Porque él, yo creo que él ha intuido lo que significa el Barça, cree que con el año que va a cumplir luego ya tendrá suficiente y que se irá. Y desde luego, es evidente, bueno, tampoco hace falta que lo contemos nosotros. O sea, nosotros no estamos desvelando ningún secreto si decimos todos los problemas que está sufriendo Flick este año. Que recordemos que empezó porque se le fue Íñigo Martínez, se pelearon Gavi y Fermín, nadie dio ninguna explicación, luego los egos, luego, o sea, es que ha sido una cosa donde yo creo, además, por otro lado, porque hoy se ha vuelto a demostrar, con perdón y saco otro tema, el desastre y el caos que significa este
club. Entradas.
Con las entradas. O sea, yo creo que él se ha dado cuenta que está solo. O sea, él ha tenido todos esos problemas, está teniendo todos esos problemas y no tiene al lado que le ayude. O sea, el escándalo que se ha destapado y que nadie, ni siquiera él, ha puesto freno del médico, del doctor Pruna, del jefe de preparadores físicos, de los fisios, de los recuperadores, de las lesiones, de las recaídas, de la niña mal y tal, todo eso se lo está comiendo él, pero solito. Sí. O sea, aquí no ha habido nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el señor Deco, que haya puesto paz en esto, que haya hecho una conferencia de prensa, que haya contado cómo son las cosas, que haya intentado arreglar el lío de la niña mal con la federación cuando tienen el mismo oficio en la selección, la niña mal tiene el mismo oficio en la selección y en el Barça. O sea, es decir, este señor está empezando a descubrir lo que es esto, ¿me entiendes? Porque yo no sé lo que es el banquillo de la selección alemana, ni del Bayern de Múnich, ni del Manchester City, pero todos nosotros sabemos lo que es el banquillo del Barça.
Sí, todo esto que está diciendo suma, pero Miguel, Dani, da la sensación de que es un poco más de frustración de que la cosa no funciona como el año pasado, por lo que sea, ¿no? Más futbolística, al margen de todo esto que cuenta Emilio, que puede sumar, ¿no? Que son chinitas que pueden
sumar.
Yo
creo que a estas alturas de temporada todo el mundo ha visto que el año pasado el Barça era un equipo de partidos completos y ahora el Barça es un equipo de momentos o momentitos. Y eso, naturalmente, debe frustrar si tú crees o no te ves capaz de conseguir que el equipo recupere la idea. Pero... insisto, yo ignoro la profundidad o la magnitud de la tragedia, si es que la hay. Porque, bueno, yo he visto las imágenes con la misma sorpresa que un seguidor del Barça de Huelva. No me
sí, son muy llamativas y me imagino va a ser tema de conversación, pero el lunes en la rueda de prensa va a ser un tema de conversación.
Pero son después del partido, quiero decir que que ha dicho Emilio seguro que influye, pero si Flick estuviera harto de los fisios, los médicos, las entradas, no sé qué, pues puede explotar un día en mitad de la semana. Yo creo que si explota es porque ve que el Barça ha acabado pidiendo la hora.
Dani.
Ha visto una amarilla, ¿no?
Yo no digo porque él haya explotado o esté inquieto por eso. Yo lo que intento explicar es que todas estas cositas pequeñas que Corro dice pequeñas, que dice, sobre todo, Dani, si te las comes tú solo.
Sí.
¿Me entiendes? O sea, es decir, aquí, desde que ha empezado la pretemporada, empecemos Corro por la maldita gira, que no ha servido de nada, y Elena podría contar cosas de lo ineficaz, de lo insuficiente, de lo boba que ha sido esa gira, que el Barcelona hubiera podido aprovechar este verano, que no tenía mundialito, para hacer una pretemporada fantástica, y ha sido un desastre, un auténtico desastre.
Sí, se quejó públicamente, Emilio.
Todo esto...
La lesión viene de la gira, que descansaban
Entonces, es que todas estas cositas, Corro, que tú le llamas cositas, son cosas que él se ha comido solo por eso, porque no, el club no está organizado, el club pasa de todo, o sea, es decir, aquí el vicepresidente deportivo no ha dado la cara en ningún momento, el señor Rafa Juste, Deco no ha explicado absolutamente nada de todos los caos que ha habido, el doctor Pruna no ha salido ni una sola vez en una conferencia de prensa a explicar qué pasa con los recuperadores, con los fisios y con las lesiones, o sea, este hombre está viviendo en una situación, y además, porque claro, esto es como lo de las elecciones, o sea, aquí mientras entra el balón, pues es que el Barcelona tampoco está jugando bien, porque este fútbol que nos han prometido, que prometió el propio Flick, si la mejora que nos prometió el señor Flick después de Stamford Bridge es esta que hemos visto hoy, ¿me entiendes?
Emilio, Dani, Miguel y Elena, volviendo a eso, parece que ha hecho mucho daño lo de Stamford Bridge, eso parece que ha hecho mucho daño, por lo menos él así lo ha mostrado, ostras, hemos estado fatal, tenemos que mejorar, o sea, para mí está él en un tema deportivo o futbolístico que no le sale lo que él tiene en la cabeza y que no entiende por qué no le sale.
Bueno, es que yo creo...
Perdón, después de Stamford Bridge, que hizo mucho daño, y a mí es lo que me repiten, que ha sido una semana muy dura, él hizo una... intentó insuflar optimismo, hizo una lectura positiva, ahora vamos a mejorar, hemos tocado fondo, ¿no? Un poco un punto de inflexión. Él pensaba que eso pues generaría un espíritu de rebeldía en el equipo, y hoy tampoco lo ha visto. Y era un rival asequible, por así decirlo, era en el Spotify Camp Nou.
Es que Corro.
De un 3-0 que es muy duro en Champions.
Es que Corro. Es que es tremendo, de verdad, el señor del Barça. O sea, hoy se han quedado miles de personas fuera y Laporta ha celebrado el 126. Yo creo que es la única entidad mundial que celebra el 126.
Sí.
O sea, y con un pastel y la gente en las redes inundadas de Laporta dimisión y den explicaciones. Y quiero decirte, es que me ha recordado el caso de la gira de que nadie se puso a conectar a la televisión del Barça para ver los partidos. ¿Os acordáis? Y salieron diciendo, no, es que una nube, es que nadie... De verdad, en serio, es que van fardando de que son referencia mundial y no saben vender las entradas, en serio.
Sí, yo creo que lo de hoy es un déficit importante de la organización.
¡Ven, por favor!
No está a la altura del Barcelona. Oye, del partido, yo creo que esto de Hansi Flick es temazo, o sea, me parece que es un tema muy trascendente que él debe explicar el lunes, que es la previa del Barça.
Sí, pero Corro, perdóname que te interrumpa otra vez. Como dice Miguel, ya tardan, ¿eh?
Sí, que
vale,
que
ya tardan.
Pero que es posible que esto... Vale, que esta
como todo ya tardan. Y todo esto se añade a cualquier cosa.
Esta imagen en concreto la debe explicar Hansi Flick. Debe decir, pues mira...
Yo no sé si la explicará.
No lo sé, yo tampoco.
No, porque, tampoco es...
48 horas más tarde... Porque
tampoco explicaron si es cierto que a Lewandowski le dijeron que no metiera más goles el año pasado,
porque,
¿me entiendes?
Porque no es fácil...
Aquí
además,
no explican nada.
No es fácil además mostrar...
Y el contrato de Samoa tampoco lo explican.
No es fácil mostrar debilidad pública. Pero luego del partido, que hoy ha jugado con este equipo el Barcelona, Joan García, Eric Cubarsí, Gerard Valde, Mar Bernal, Casado, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha. Lo han jugado Koundé, Rashford, Pedri, Ferran y Christensen. Ha empezado mal porque le han metido un gol, pero se ha levantado bien. Pero luego me da la sensación de que ha sesteado mucho durante el partido. Sobre todo la segunda parte. Hasta el punto de que, bueno, son equipos de primera división que te pueden dar un disgusto. O sea, tanto que Joan García, que a mí que me gusta quedarme a veces solo con jugadas que para mí ha hecho una parada Joan García en la primera parte, que, bueno, es, una, Rosa, que es una parada, yo digo que es casi...
Va a ser una de las paradas de la temporada, bueno, seguro.
Es que es una parada superhéroe increíble a Johnny Otto. Y ha hecho otra, que han, a Guridi, que han pitado fuera de juego, que si entra hubiera sido gol, porque no estaba en fuera de juego Guridi, o eso parecía. Ha hecho dos paradas que son determinantes. Es decir, que el portero ha sostenido también al equipo hoy. O sea, el portero ha sostenido al equipo.
El portero de ellos también ha parado, ¿eh?
Sí, ha parado, sí, sí, también.
El partido no he visto, no es tanta desgana la que he visto, sino una imprecisión escalofriante. Con un centro del campo, Bernal Casado, que hoy los pobres no han tenido su día. Y la prueba es que luego, cuando ha salido Pedri en la segunda parte, el Alavés prácticamente ha tenido dos contragolpes y es todo lo que ha podido hacer. A mí me parece que es un problema de fútbol, como hablábamos el domingo con el Madrid. Lo que le pasa es que al Barça le falta fútbol. Es emocionante, precioso que jueguen 9 catalanes en la alineación inicial, pero como además hay que competir al máximo nivel, te das cuenta o uno se da cuenta de que falta calidad. Y
bueno, Pedri es una gran noticia.
Básicamente en la zona esencial del Barcelona, que es el centro del campo, que es donde tiene que marcar las diferencias.
Hay casi una noticia mejor, Corro, que Pedri.
Pedri y Rafinha, las dos noticias son esas, son las que son.
Rafinha
fue el mejor jugador del año pasado junto a Lamine Yamal.
Ha levantado el partido, él. Ha dado los dos goles.
Entre otras razones, porque como me parece que se lo oí comentar a Elena hace unos días, pero hoy lo ha refrendado, bueno, ayer lo refrendó Hansi Flick y yo y otra vez, porque insufla pasión, insufla presión, es el tío que...
Es contagioso.
Exacto, esa es la frase, es contagioso, ¿no? Entonces, dentro de este mare magnum y de este despiste, de alguna manera, que de crisis de despiste que en la que se encuentra el Barcelona, que no sabemos cuánto resurgirá, pues claro, ver a un tío así que contagia un poquito, pues es lo que te mantiene un poquito vivo. Desde luego, hoy le coge un equipo grande y le mete 4 al Barça hoy. Pero
Dani, fácil. Es que la primera parte para mí ha sido buena. O sea, la primera parte, Lamine Yamal ha hecho 3 o 4 jugadas de las que te levantan del asiento. Rafinha, como decís, ha estado muy bien. Balde parecía un extremo. Yo he visto cosas con las deficiencias que dice Miguel, sobre todo el centro del campo, de Casado bastante despistado y algunas pérdidas y tal. Pero la primera parte era más o menos, la primera parte, reconocible del Barça. Y la segunda es que casi no ha chutado a puerta, casi no ha atacado, ha movido el balón a la velocidad de la tortuga. Y entiendo que los que ponen por delante de todo la solidez defensiva y no asumir riesgos y tal, estarán contentos con la segunda parte, porque no ha encajado un gol el Barça y no ha hecho absolutamente nada.
Y después, Dani, hay con perdón, hay la frase de Rafinha, de cuando un futbolista como Rafinha dice la frase esta de, bueno, el día que no juegas bien lo que hay que hacer es ganar, es que ya estamos bordeando, no digo el conformismo con el resultado, pero algo que está lejísimos, no ya del Barça del año pasado, sino del pensamiento de toda la vida de cómo tiene que ganar los partidos el Barça y cómo los tiene que jugar.
Es cierto, ¿no? que el año pasado, este fue el noviembre y el diciembre, fueron los peores meses, ¿no?
El de mierda, ¿no? El de mierda, el noviembre de mierda.
Bueno, pero la Supercopa de España en Arabia Saudí con el primer título.
Si miras los últimos resultados del Barça, tampoco son para tirar cohetes, ¿eh?
Sí, sí, como para decir que no es una mierda de noviembre. No,
para mí es peor este año, porque el año pasado, en noviembre pudo ser shit November, pero tú en agosto, septiembre y octubre habías ofrecido
muy buenos partidos, muy
seguidos.
Efectivamente.
Y aquí no, aquí hemos visto 1 o 2 buenos partidos del Barça desde que empezó la Liga en agosto. O sea que ojalá estuviéramos como en shit November.
Bueno, hay una luz roja ahí encendida, que veremos si se apaga o no, pero es cierto que ha llamado mucho la atención esta imagen de Hansi Flick.
Sí, tendrá una explicación, seguramente, sí, pero mientras no nos la den, mientras no nos alumbren, pues claro, eso invita
estamos en el Barça que menos alumbra del mundo. O sea,
bueno, bueno, para eso, para eso están los periodistas, para contar las cosas que no
ya
nos cuentan,
digo.
¿No?
Bueno, habrá que investigarlas.
No
será fácil llegar al fondo de este asunto.
Bueno, pues como siempre, equipo médico habitual, Emilio, Miguel y Dani, un abrazo y os escucho durante
buenas
la
noches
semana.
A todos.
Un abrazo.
Buenas noches.
Elena, un beso y gracias por la información, ¿eh?
Un beso.
Hasta luego. Hasta luego. Voy a cerrar el Estadio Metropolitano, que nos faltaba por escuchar a los futbolistas. ¿Quiénes han pasado, Antonio y Javi, por vuestros micrófonos?
Sí, ha salido Marc Pubill, que yo creo que hoy en la primera titularidad ha cumplido muy bien. El otro día también tuvo su momento para ver que Pubill está listo. Y como todo el mundo está preocupado por qué no juega Pubill, yo le quería preguntar si para entender esto le vale a él mismo entender su situación, si necesita que los compañeros le digan, el entrenador. Escuchamos a Pubill.
La verdad que un poco todos. Yo mismo, yo sabía la situación cuando decidí venir aquí y sé que es un gran club, que hay jugadores top, pero sí que es cierto que entre yo, mis compañeros y el míster, pues en general hemos aprendido mucho juntos y entiendo la situación.
Pulich, como le bautizó en este mismo Pulich. Estudio el Cholo Simeone, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver si va entrando poco a poco. Y en el Real Oviedo, ¿quién ha pasado, Javi?
Pues don Santiago Cazorla González, el 8, el capitán que se ha ido ovacionado aquí por más de 60.000 personas que se han puesto en pie. Dice que eso es una de las cosas que se queda, evidentemente, cuando se retire, con el cariño de la gente. Ha hablado de que cada vez está mejor físicamente y que todavía le penaliza un poco su situación mental a la hora de afrontar diversos choques, tiros, porque tiene un poco de miedo, que la situación del equipo evidentemente es muy complicada, que a veces parece que salen las cosas bien, como hoy en la segunda parte, pero que tiene muy poco gol. Y al igual que Luis Carrión, nos decía que el partido del viernes es importante y hablaba así de la situación del equipo y de ese partido. Santi, son muchos años de fútbol los que están en tus piernas y en tu cabeza ya, como para que me puedas contestar si lo del viernes es una final o no es una final. El míster decía que era un partido que va a devenir un poco el presente y el futuro del equipo.
Bueno, no sé si llamarlo final, ¿no? Para mí es muy pronto aún. El equipo, pues bueno, sí es verdad que necesita una victoria, sobre todo para ganar confianza, para liberarse un poco también de los resultados que nos están siendo a favor y bueno, en nuestro campo sobre todo tenemos que hacernos fuerte, ¿no? Más que nada por eso, porque nuestro campo con nuestra gente tenemos que empezar a sumar de tres contra un rival también que está en la zona baja como es el Mallorca y bueno, así lo vamos a plantear, ¿no? Seguro que con nuestra gente vamos a ser fuertes, ¿no?
Sí, cuando empiezas en la jornada 15 a hablar de finales es que la cosa no está fácil. Muy bien, Antonio, Javi, compañeros, muchas gracias por la información. Un abrazo a los dos, gracias. Un
abrazo,
Adiós. Ganó el Atlético 2-0 en el Metropolitano. Hombre, ha habido un gol en la final de la Copa Libertadores, Evangel.
Ha habido un remate a puerta, que ya es noticia, y es más noticia todavía el gol que ha marcado Danilo, el ex defensa del Real Madrid, que ahora es más central que lateral derecho. Un buen remate de cabeza a la salida de un córner que ha botado de Arrascaeta, el uruguayo de Flamengo. Así que el equipo de Felipe Luis, todavía con Saúl Ñíguez en el banquillo, ha hecho dos cambios Felipe y ninguno de los dos el español, está ganando a 10 minutos para el final, más el descuento. Está muy trabado el partido, se descontará mucho. Palmeiras 0, Flamengo 1.
A mí es que me cae muy bien Felipe Luis, así que
a mí también.
Como no tengo nadie en el Palmeiras, que gane Flamengo.
Y si hoy gana, bueno,
está Saúl también, por supuesto.
Si hoy gana la Libertadores o si hoy no gana la Libertadores, dentro de tres días tiene pinta de que va a ganar la Liga Brasileña, que tiene buena ventaja.
Que no está mal. A esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como casi todos los sábados. Xavi Las, hola Xavi.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Estamos muy pendientes hasta ahora de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Todo ello porque este mediodía, ¿quién iba a ser? Donald Trump ha asegurado que el espacio aéreo de Venezuela iba a permanecer cerrado en su totalidad. En su mensaje, en su red social, el líder republicano apelaba a narcotraficantes y traficantes de personas. Todo ello en medio de los grandes rumores que circulan sobre una hipotética invasión norteamericana al país que gobierna Maduro. Bueno, y de vuelta a España, crece la preocupación por la peste porcina africana. De momento hay 6 casos detectados en el sector porcino en Cataluña. Se trata de una enfermedad que llevaba 30 años sin detectarse en las granjas y que puede ser mortal para el sector. Lo ha explicado a Mediodía COPE el catedrático Juan José Badiola.
Claro, teniendo en cuenta que España es un país muy importante desde el punto de vista de la producción porcina. Somos el primer país productor de Europa y el tercer exportador del mundo. Y en cuanto aparece eso, muchos países restringen ya las importaciones. Y es lógico que esté preocupado sobre todo, ¿no? Porque la presencia ya del virus aquí en España y sobre todo en el ámbito silvestre como son los jabalíes, pues es una amenaza que hay que tener muy en cuenta.
Y el Papa León XIV va a pasar su última noche en Turquía, tras varios días en el país otomano en el que ha visitado la Mezquita Azul de Estambul, entre otros lugares. Mañana pondrá rumbo al Líbano. Let it be, let it be, let it be. Y hoy, Corrochano, se cumplen 24 años de la muerte de George Harrison, el que fue guitarrista y compositor británico de la música pop, miembro fundador de los Beatles. Falleció de un cáncer de pulmón, 24 años.
Siempre es bien, los Beatles siempre es bien. Gracias, siempre. Xavi, hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora viene Miguelito y les va a contar más noticias de lo que está pasando en las últimas horas en el vestuario del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En la radio...
Todo apunta a que Ábalos y Collo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atentos hoy a Collo, porque Collo guarda una bala de plata.
Tiene miedo el partido y tiene miedo el gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
80.767. 80767, serie 21021.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.